y a COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al mediodía de este miércoles 14 de mayo. Pues vengo del Congreso de los Diputados, de la sesión de control, y ya tenemos palabra ganadora del argumentario del Gobierno. ¡Casquería! O sea, los WhatsApps publicados por El Mundo que destapan la personalidad del presidente y su forma de ejercer el poder, y que incluso sugieren el tráfico de influencias, son casquería para el Gobierno de España. Pues oye, si te digo la verdad, a mí me parece un hallazgo, porque esos mensajes reflejan literalmente la prosa del presidente. Si sus mensajes son casquería, entonces el autor es un carnicero, alguien que dirige su partido a cuchilladas, como bien saben sus víctimas, por otro lado. Empezando por los petardos de los varones, o la pájara de su ministra de Defensa. El higadillo de varón socialista es el plato estrella del Masterchef de Moncloa. Pero mira, pueden llamarlo como quieran, porque esa casquería no se la ha inventado mi periódico, es la casquería personal de Pedro Sánchez, de José Luis Ábalos, de Koldo, y pronto veremos de quién más. Casquería acumulada durante años, y que claro, ahora huele a podrido, que es el olor característico de todos los gobiernos en descomposición. Por cierto, casquería en catalán se dice tripería. Se lo recuerda Salvador Illa por si se ve la necesidad de tirar de argumentario para tratar él también de quitar hierro a los WhatsApps entre Pedro y José Luis. Pero a Illa yo le veo ahora demasiado ocupado en defender el programa de Esquerra Republicana como para sumarse al coro de pájaros gubernamentales. Se supone que Salvador Illa pertenece a un partido constitucionalista. Bueno, eso nos han contado, ¿no? El PSC. Bueno, pues el PSC acaba de adoptar el plan de Esquerra que pretende imponer el catalán en el sector privado también, aparte de hacerlo en toda la administración del Estado en Cataluña. Son 255 millones de nuestros impuestos solo este año para contentar a Junqueras. Una letra más en la hipoteca que Illa y Sánchez pagan, a costa de la igualdad de todos, por mantenerse respectivamente en la Generalitat y en la Moncloa. Desde luego Esquerra no puede quejarse de socio, ¿eh? Y ya lo está haciendo incluso mejor que la propia Esquerra a la hora de arrinconar el castellano. De hecho, se comporta como una subcontrata del independentismo. Y en la misma línea está el Gobierno de España, que acaba de comprometerse también con Esquerra a que el Ministerio de Exteriores aporte dinero, aporte dinero público para sufragar la educación en catalán de un grupo de escuelas privadas en Francia, en el sur de Francia. O sea, vamos a pagar con nuestros impuestos la inmersión lingüística de los franceses. ¿Qué te parece? Menos mal que ya no gobierna Junts, ¿eh? ¿Para qué? Si ahora quien mejor defiende ese delirio identitario que es lo de los els països catalans es el PSC. Pero volvamos a lo que hoy desvela el diario El Mundo porque es grave. Hoy sabemos que Sánchez le pidió a su entonces ministro de Transportes darle una vuelta al rescate de la aerolínea para ver cómo enfocarlo. Para ver cómo enfocarlo a gusto del beneficiario, claro. Del amigo de su mujer. La conversación se produjo el 8 de septiembre. Esos son 5 días después de que Aldama, el conseguidor de la trama que trabajaba para Javier Hidalgo, afirmara que el propio Hidalgo había llamado desesperado a Begoña para que acelerase el rescate. 5 días después, Sánchez escribe a Ábalos para enfocar el asunto, para acelerarlo. Y el hecho objetivo es que Air Europa fue rescatada poco después, tiempo récord, por un importe de 475 millones de nuestros bolsillos, cómodamente fraccionados además, para evitar controles engorrosos. Mira, es verdad que estas operaciones se han hecho con otras empresas españolas estratégicas que se encuentran en problemas. Y está bien que se haga, ¿eh? Y es verdad que esta compañía en concreto, Air Europa, está devolviendo el crédito que le adelantamos todos los españoles. Pero no todas las empresas privadas en problemas gozan de hilo directo con la mujer del César. Y lo usan. El problema de este rescate es el canal empleado, el procedimiento completamente irregular que presumiblemente se utilizó y el tráfico de influencias que todos sospechamos entre el presidente, la mujer del presidente y el patrocinador de sus negocios privados. Y los mensajes publicados hoy por El Mundo vienen a confirmar esa sospecha. Así que para el gobierno todo esto será casquería, pero para la prensa libre y para los jueces independientes va tomando más bien la pinta de un chuletón al punto.
Jorge.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que las acusaciones populares piden 3 años de cárcel para David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno, por tráfico de influencias y prevaricación. También que devuelva el dinero cobrado por parte de la Diputación de Badajoz por su contratación como máximo responsable de la Oficina de Artes Escénicas. 16 días después del histórico apagón de luz que sufrimos en España y Portugal, por primera vez el gobierno descarta que fuera fruto de un ciberataque. Apunta como desencadenante del corte las desconexiones por sobretensión y sitúa el inicio de la caída de suministro en las provincias de Badajoz, Sevilla y Granada. Es este un miércoles en el que tenemos además 2 apuntes económicos. Por un lado, el más tangible para todos, el de los precios. La inflación se sitúa en abril en el 2,2%, con la subida del precio de los alimentos en el 2%. Ayudó a esta moderación en general la caída de los precios del gas o los carburantes, mientras que lo subió el incremento del ocio o los hoteles. El otro apunte económico nos lo deja la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, el organismo que fiscaliza nuestras cuentas públicas y que rebaja las previsiones del gobierno de crecimiento hasta el 2,2% por la incertidumbre mundial. Contamos también que Eduardo Mendoza gana el Premio Princesa de Asturias de las Letras, un galardón que recibirá en otoño en Oviedo. El escritor de La Ciudad de los Prodigios ya cuenta con el Cervantes, el máximo reconocimiento de las letras españolas. Y desde hoy y hasta el viernes, el Santísimo Cristo de la Expiración, el popular Cachorro de Sevilla y también María Santísima de la Esperanza de Málaga se encuentran en la Basílica de San Pedro del Vaticano para su veneración. Las 2 imágenes, junto al nazareno llegado desde León, van a participar el sábado en la gran procesión del jubileo de las hermandades y cofradías. Y el Papa León XIV ha pedido a los líderes del mundo que se sienten a hablar y negociar para que callen las armas, porque afirma, no resuelven los problemas, sino que los aumentan. En un discurso a representantes de las iglesias orientales, ha recordado que la iglesia está siempre disponible para los enemigos, para que los enemigos se encuentren y se miren a los ojos.
Y en los deportes, el Real Madrid intentará evitar que el Barça sea hoy mismo campeón de Liga. Luis Murillo, buenas tardes.
Jorge Pilar, buenas tardes. Esta noche Real Madrid-Mallorca a las 9:30, con el Madrid obligado a ganar para evitar ese alirón del Barça. Y, por cierto, con Lunin añadido a la lista de bajas, que ya son muchas. Miguel Ángel Díaz.
Nueva baja para Ancelotti, la de Lunin, que sufrió un golpe en el entrenamiento de ayer en la mano y causa baja en la convocatoria. Le sustituye Fran González, que es el noveno canterano. Ahí 10 bajas por lesión. Recordemos además que Tchouaméni está sancionado. Hoy Jacobo será titular junto con Asensio en el eje de la defensa. Valverde será lateral derecho y Fran García lateral izquierdo. En el Mallorca, informa Jordi Jiménez, es baja también el japonés Asano. Jugará Román en la portería. No se va a llenar el estadio Santiago Bernabéu. Va a pitar el partido Alberola Rojas.
Noticia de última hora. Vicente Moreno anuncia su adiós al banquillo de Osasuna al final de temporada. Hoy tenemos tiempo de juego desde las 7 con el arranque del Villarreal Leganés y el Alavés Valencia. Si gana el Alavés, desciende a Las Palmas. Y en segunda división, Pacheta es el nuevo entrenador del Granada tras la destitución de Fran Escribá, que se ha marchado criticando al club.
Gracias, Muni.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Mucho, mucho ruido. Ruido de ventanas. Ruido de manzanas que se acaban por pudrir.
No hay mañana de sábado sin aspiradora. No hay jardín sin cortacésped. Ni noche al fresco sin que tu vecino monte jaleo. No vamos a descubrir la pólvora si decimos que España es un país ruidoso, al menos más ruidoso que otros de nuestro entorno. Unos se suman al bullicio nocturno, pero otros lo sufren. Y todo sin contar con esos vecinos que además cantan o taconean o ponen la música todo trapo. Ay, encima, qué música. Ahora sin tempestivas. Por cierto, para redecorar la casa o hacer bricolaje también. Y el fastidio es tanto que en ocasiones pues nos provocan que no es difícil sentirse identificados con este sketch del humorista Leo Harlem.
No se puede dar ideas a la gente para hacer ruido y menos el fin de semana. Sales por la noche, te tomas 4 cubatas, te pones en la cama a las 8 de la mañana y ya está el vecino con el taladro. Lo dispara cuando pones la oreja en la almohada. Y a las 12 de la mañana te llama el timbre, tindón, sales tú como la niña del exorcista recién vomitada y te dice, ¿no tendrás una broca de vidia del 8? Digo, ¿qué estás haciendo, vecino? Dice, un mueblecito. Digo, ¿podías hacer un ataúd de tu talla? Te metes dentro y te mandas por segura a tomar por culo, que aquí no hay quien duerma.
Es que me hace mucha gracia Leo Harmen, lo siento. Bueno, bromas aparte, casi una de cada cuatro personas, casi uno de cada cuatro españoles tienen problemas de ruido en su vivienda. En concreto es algo más del 23%, según refleja la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, frente al 18% de media en la Unión Europea. Y es que en España, y particularmente en las grandes ciudades, 9 millones de personas sufren esta situación. Carmen Lavalle, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué es lo peor, lo más problemático?
Pues más que el ruido externo del tráfico al que acabamos acostumbrándonos, nos molesta eso, el ruido que hacen los vecinos. Los locales comerciales en los bajos de los bloques de pisos también son fuente de ruido, pero lo que más potencial de perjudicarnos tiene es el ocio nocturno. Es algo con lo que, por desgracia, convive Benedetta Toro, quien hace 5 años se mudó al barrio de Malasaña, una de las zonas de restaurantes y copas más frecuentadas de Madrid.
Por las noches es un ruido constante y muchas veces hasta tocan a nuestros timbres, lo que hace muy difícil que podamos descansar.
Según la Organización Mundial de la Salud, es el doble de posible sufrir ruido si alquilas que si eres propietario de la vivienda. Y Benedetta pues está de inquilina. Esto es lo que se oye en una noche tranquila con su ventana cerrada a cal y canto. Bueno, y esto en una noche relativamente tranquila, según cuenta esta italiana afincada en la capital. A Bene le gusta la autenticidad de su barrio y su céntrica ubicación. Respiró durante la pandemia, pero ahora, y según nos cuenta, le despiertan con frecuencia los gritos en el bar cercano a su domicilio, también la música y los portazos.
El único remedio que he encontrado hasta ahora es dormir con tapones, que es lo que más mitiga parcialmente, digamos, las molestias nocturnas.
Sí, hablamos poco de esta lacra acústica, ¿eh? 3 de cada 4 españoles no duermen bien a consecuencia del ruido. Y a la larga eso pasa factura a nuestra salud. De hecho, la Organización Mundial de la Salud estima que el 35% de la población, el 35, me parece un dato altísimo, sufre estrés o ansiedad por contaminación sonora, que afecta al 24% de la población con menos ingresos frente al 14%, claro, que es... tiene hogares a lo mejor más insonorizados.
Los problemas de sueño, de estrés, como decimos, de ansiedad crónica, irritabilidad y un menor rendimiento son algunas de las consecuencias para nuestra salud de sufrir un ruido excesivo. Una exposición excesiva o prolongada también se vincula a un mayor riesgo, fíjate, de sufrir hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Niceto Gómez es otorrino y forma parte de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria.
Eso es irreversible. Ya una vez que detectamos que un paciente tiene una pérdida de audición, cuya principal causa fundamentalmente intuimos que puede ser el exceso de ruido en su vida, ya es algo irreversible.
Para el ruido debe ser, para que ocurra esto, pues el ruido debe ser realmente fuerte y prolongado, pero con menos decibelios el daño, más que físico, va a ser emocional y psicológico.
Para el daño psicológico sí que puede ser un ruido de muchísima menor intensidad, pero persistente en el tiempo y nos impide sobre todo la concentración. Puede producir un estrés crónico, estar ahí siempre oyendo un mismo ruido todo el tiempo.
Es que el insomnio acaba afectando a nuestra salud mental y al final nos puede quedar más remedio que acudir al médico para tratar de paliar mejor estos nocivos efectos del ruido.
Desde el punto de vista físico, tenemos que optar por la prevención. Y desde el punto de vista psicológico, pues en función del cuadro de cada paciente, pues habrá que dar un tratamiento con ansiolíticos, con antidepresivos, en función del cuadro clínico que haya podido desarrollar.
Y no es la única alternativa que tenemos para afrontar el ruido, según este médico, que nos recuerda también otras opciones.
No es nada peligroso ponerse tapones para dormir por la noche. Y luego, pues lo otro que podemos hacer, si hay algún ruido en la proximidad de su domicilio que puedan molestar, pues hacer una denuncia al ayuntamiento.
Ya, pero lo de los tapones, que está muy bien, sí. Yo es que no consigo unos que me funcionen de verdad.
Sí, es incómodo.
No, yo duermo hace años con tapones, sí, me cambió la vida, vamos.
Pues qué bien. Bueno, y multas hay también.
Sí, habla de la posibilidad de denunciar y esas denuncias pues pueden acabar en multas. ¿De cuánto? Pues de hasta 3.000 euros. ¿Pero qué pasa? Pues que hay un claro déficit en el control del ruido ambiental. Antes de recurrir a la policía, pues sí, conviene dialogar con los vecinos, con los responsables del comercio, del local de ocio que nos está afectando. Y aunque hay variaciones en función del territorio, el umbral permitido de ruido fijado en la legislación de 2003 ronda los 35 decibelios durante el día y los 30 decibelios por la noche.
Bueno, si no queremos llegar a los extremos de Leo Harlem, o si tenemos el dinero para permitírnoslo, Pues lo mejor es aislar mejor nuestra vivienda. Nacho Ramón es técnico, grupo BMI, especializado en aislamiento acústico, y la verdad es que no le falta trabajo.
Intentamos crear soluciones de bajo coste y que sean de un y que te quiten poco espacio, que te puedan dar una calidad, ¿vale? Eso es lo que más se demanda.
Y fíjate, se logra mitigar entre el 80 y el 90% del ruido. Pero claro, esto requiere un desembolso económico que no todo el mundo se puede permitir.
Todo tiene solución. Lo que pasa es que a veces las soluciones pueden ser de un coste elevado para la persona que se quiere aislar. Porque lo normal sería aislar siempre en el foco de ruido. Pero cuando tú eres el que recibe ese ruido y quieres aislarte tú, pues claro, no lo haces desde el foco, sino lo haces en sentido inverso.
Yo creo que el ruido es incluso un problema político. Debe estar en el origen de la crispación.
Perdona, en el caso de las viviendas, social, con lo que pagamos por ellas en este país, podían estar un poquito mejor.
Hombre,
construidas.
Las de última,
¿no?
Generación,
y las nuevas mejor.
Sí,
pero
las nuevas están, las ya tienen cristales muy gordos. Pero es un problema que tiene un impacto en nuestra calidad de vida serio, ¿eh? Y hay que intentar invertir, ahorrar o invertir desde luego en paz y tranquilidad, porque necesitamos descansar. Y el silencio es un lujo para una de cada dos personas que vive en las grandes ciudades, ¿eh?
Ahí es nada, es un montón de gente perjudicada.
Que viva el silencio. El único ruido que permitimos es la radio. ¿O no?
Correcto.
Sí, ¿no? Ya está. Bueno, algunos hoy en la radio nos han contado esta mañana la reacción de sus vecinos todo el día, ¿eh? También, aunque sea esta, dicen, hombre, es que es todo el día. Pero esa es otra historia. Oye, vamos a preguntarle a los oyentes sobre esta cuestión. Sobre el ruido, sobre todo el que soportas en tu vivienda, ¿no? Por ejemplo, tu vecino. ¿Es muy ruidoso? ¿Qué hace? ¿El taladro? ¿Taconea por las noches? ¿Mueve muebles constantemente? ¿Qué hace? ¿Pone la televisión a todo trapo? Esto también es muy normal. Queremos saberlo. ¿Qué tal si nos lo cuentas? Notas de voz en el WhatsApp del programa. 618-83-15-83. Thousand miles away from you. Makes my heart sad and blue.
¿Sabes lo que es la alquimia, Pilar? La alquimia, la magia de la, uh-huh, del hallazgo de la piedra filosofal, que se suponía que era capaz de convertir cualquier metal en oro. Bueno, la leyenda de la alquimia, que es eso, una leyenda, se ha mantenido viva durante miles de años, envuelta en un halo de misterio, incluso con ribetes cientifistas, pero no científicos, y ha alimentado la literatura y el cine de todas las épocas.
¿Estás insinuando que el que mató a ese unicornio, el que bebía su sangre, era Voldemort?
¿Sabes lo que está oculto en la escuela en este mismo instante, Potter?
La piedra filosofal. Bueno, pues fíjate ahora, en pleno siglo XXI, un grupo de científicos del CERN han conseguido convertir el plomo en oro durante unos segundos. Sí, es un hito científico que se ha logrado, aunque a niveles subatómicos, y solo durante una fracción de segundo. Bueno, pero a mí me parece una noticia tan fascinante que creo que merece una explicación. Así que llamamos a Vicente Timón, que es físico molecular en el Instituto de Estructura de la Materia del CSIC. Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vicente, ¿cómo se ha logrado algo así? ¿Cómo lo han hecho en el CERN?
Pues se ha logrado porque esto es el sueño de, yo diría, de todo ser humano. Así, una breve introducción, te tendría que comentar que esto deriva de la alquimia. La alquimia es algo ya muy antiguo, o sea que es algo que viene de las antiguas civilizaciones y, ya lo saben, era una práctica en la que lo que nuestros antepasados querían era inmortalidad y riqueza. ¿Cómo lo hacían? Pues a través de la piedra filosofal. La piedra filosofal no es como tal una piedra, sino más bien un ente, un algo, que era capaz de transformar, pues, los metales básicos en oro y luego además en crear el elixir de la vida. Bueno, pues la primera parte de la piedra filosofal es lo que han hecho estos colegas míos, estos científicos del CSIC, transformar metales básicos en oro.
Es decir, que podríamos incluso decir, Vicente, que los científicos del CERN son los alquimistas del siglo XXI.
Yo diría que sí. Además, si sus colegas o nuestros ancestros levantaran ahora mismo la cabeza, yo te digo a ti que yo creo que la fiesta que se correrían entre unos y otros sería tremenda. Y dirían, ¿veis cómo teníamos razón?
Pero Vicente, cuéntanos cómo lo han conseguido. Recuérdanos qué es el CERN y qué han usado para lograrlo.
Bueno, esto ya es una cosa bastante compleja y entonces si nuestros ancestros levantaran la cabeza dirían, claro, lo habéis logrado de esta manera, no como nosotros lo hacíamos. Bueno, pues esto efectivamente se ha hecho en el CERN con un acelerador, que se llama un acelerador de hadrones. Hadrones, para que lo entiendan, son las partículas más pequeñitas que están en el átomo, como por ejemplo los protones y como pueden ser los neutrones. Entonces, estos científicos en ese tubo que tiene 27 kilómetros de diámetro han acelerado esas partículas a velocidades muy próximas a las de la luz. Estas partículas han chocado, en este caso, con materia, con otra materia, con átomos de plomo, y se ha producido lo que se llama una reacción nuclear. Entonces, ese plomo se ha cambiado a oro y efectivamente lo he logrado hacer eso. Pero ojo, que no es más que lo que hace la naturaleza, por ejemplo, en las estrellas.
Pero, ¿es oro tal cual lo conocemos? ¿Qué tipo de oro sale de este experimento? Y además creo que dura muy pocos segundos. ¿Esto por qué?
¡Ay, aquí está la clave! Es que la naturaleza es muy caprichosa. La naturaleza tiene elementos estables y elementos inestables. Los oyentes están muy familiarizados con lo que es radioactividad. La radioactividad son elementos químicos que son muy inestables y se desintegran. Pues efectivamente, aquí nuestros colegas del CERN han logrado oro, pero oro que se llama 203. Es el isótopo de oro 203. ¿Qué pasa con este oro? Pues que es oro radiactivo, es inestable y sí tiene una vida media muy corta, de alrededor de un minuto. Esto quiere decir que la cantidad de oro que tengamos se reduce a la mitad en un minuto. ¿Por qué? Porque el oro normal, el que tenemos nosotros en nuestras joyas y todo esto, es el oro que se llama 197. Y en el CERN han conseguido ahora, pero el oro 203. Pero bueno, es un paso.
Claro, Vicente, porque ¿qué valor tiene un experimento como este?
Este tiene un valor impresionante porque ten en cuenta que estamos llegando a lo que es el origen de todo, el origen de la materia, el origen del universo y demás, en cómo unos elementos se transmutan, esto es, se convierten unos elementos en otro, que esto es la física de la vida y del todo, de lo que somos nosotros. Ahora, no los controlamos, como acabamos de decir, porque aquí lo bonito hubiese sido que hubiesen logrado pues el oro 197, pero yo creo que con el tiempo lo lograrán. Entonces, esto es importante por todo eso. Ahora, el costo, claro, porque han logrado, que yo sepa, unos picogramos. Unos picogramos, estoy hablando de 10 elevado a menos 12 gramos. O sea, que esto en el mercado no vale nada, aparte de que se desintegra. Pero es un paso poder lograr esto. Fijaros, es el sueño de tantos, de todos de nuestros ancestros y todos los alquimistas y demás.
La verdad es que sí, que es fascinante, así que seguiremos muy de cerca los avances en este experimento. Vicente Timón, gracias por atendernos y buenas tardes.
Buenas tardes a vosotros.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Escuchas a Expósito porque...
Oye, esto de la magia de la radio hace que estemos por aquí, por mitad de la Avenida de la Conciliación.
Siempre está donde ocurren las cosas.
Y que se nos acerquen unas amigas oyentes, españolas,
¿así?
Canarias. Hola, Luisa Fernanda.
Hola, Expósito. Es que...
Sobre el terreno.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
¿Vais a olvidar alguna vez esta experiencia, lo que habéis vivido?
No, jamás en la vida.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
¿Hola? Que ocupan mi casa y no me ayudas. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar cada día. Enfermeras y enfermeros resuelven más de 1.300.000 consultas de forma profesional, rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
España, un país que produce, que investiga, que cultiva, que fabrica. Un país que no se para y que no se va a parar por muchos obstáculos que nos encontremos.
Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí. Compra lo tuyo. Defiende lo nuestro. Gobierno de España.
¡Qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Está muy atrascado. Nada.
Seguimiento de grúa a través de la app.
Que estoy agobiado porque el coche es de mi padre.
Plan de pagos 12 meses.
Un gran susto, sí. Es de noche.
Geolocalización desde la app.
Muchas gracias.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona. En el momento de la verdad, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
La escena que acabamos de escuchar ha sido grabada desde una ventana de París y a plena luz del día. Una pareja está caminando con su hijo de apenas 2 años cuando de repente una camioneta blanca se detiene a su lado. Se bajan 3 encapuchados e intentan secuestrar a la mujer, pero ella se resiste mientras la arrastran para subir a la furgoneta.
Sí, ocurrió ayer mismo, a primera hora de la mañana, en pleno centro de la capital francesa, en el barrio de la Bastilla. La víctima ha sido identificada como la hija de un empresario francés que es el dueño de una plataforma de compra-venta de criptomonedas.
Madre mía, en el vídeo se ve también cómo el marido se enfrenta a los agresores mientras los encapuchados le golpean fuerte a la cabeza varias veces. Sus gritos desesperados también alertan a otros vecinos.
Bueno, la buena noticia es que no lo consiguieron y que los encapuchados, eso sí, huyeron. Horas después, los investigadores localizaron al vehículo. Corresponsal en París, Asunción Serena, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Se ha localizado ya a los atacantes, a los secuestradores?
Pues no, de momento no hay noticias. La Brigada de Represión del Banditismo se ha hecho cargo de las investigaciones, pero de momento no hay datos de su paradero.
¿Y qué es lo que está ocurriendo? Porque es el segundo caso en menos de 2 semanas, es decir, hay más casos similares.
Sí, sí, el 1 de mayo es el penúltimo, digamos. El padre de un joven jugador de póker en línea y que se ha hecho riquísimo gracias a sus vídeos e inversiones en criptomonedas, él fue secuestrado también en plena calle, 4 encapuchados, mientras paseaba a su perro tranquilamente a las 10 de la mañana. A finales de enero secuestraron también al cofundador de Legec, que es una empresa que comercializa monederos físicos de criptomonedas, y no son casos aislados, ¿eh? Porque a primeros de enero también encontraron a un hombre en el maletín de un coche, y no hay confirmación oficial, pero los medios apuntan en el mismo sentido. Y luego hay un influencer y comerciante en criptomonedas que ha comentado en las redes sociales que un hombre armado entró en su casa hace 2 años también para exigirle criptomonedas. O sea que vemos que no son casos aislados, ni mucho menos.
O sea que Asun es siempre el mismo modus operandi.
Bueno, hombre, lo que vemos es que cada vez es más violento, ¿eh? Con esos secuestros en la calle o en casa. Al fundador de Leje le secuestraron en casa junto a su mujer. A ella la dejaron en un maletero. A él le cortaron un dedo y enviaron las imágenes a su socio para exigir el dinero. En el segundo caso, al secuestro de que ha tenido lugar en París, cerca de Montparnasse, el último, pues es el padre. A él también le cortaron un dedo, enviaron las imágenes al hijo, pidiendo también, en este caso, 8 millones de euros en criptomonedas. Y según la policía, estaban decididos a ir mucho más allá hasta obtener el dinero. Y podemos suponer que a la mujer, que ayer se libró de ser secuestrada, uh-huh, pues podía haber corrido la misma suerte. Y además iba con su hijo de 2 años, ¿eh? Que enseguida un vecino lo recuperó y que podía haber sido también secuestrado, ¿no?
Pero
según la policía, es gente muy decidida y muy joven, entre 18 y 30 años.
¿Pero y siempre son personas relacionadas con las criptomonedas, con este negocio?
En este caso sí, en estos casos son todo personas que tienen, sí, relación con las criptomonedas, sobre todo porque es gente que ha conseguido amasar fortunas, yeah, inimaginables, y además que también es fácil de conseguir el dinero, ¿no? Para los, yo como soy una ignorante en este sentido, tampoco podía explicarte más allá de cómo funciona.
Sí, sí, pero
¿no?
Es llamativo esto, ¿no?
Es llamativo, sí. Por ejemplo, en el secuestro que hubo a finales de enero, pidieron unos 8 millones de euros y les dieron al parte de la, del secuestro, del, de la, del dinero. Pero la policía consiguió detener la, la entrega, la paralizó.
Pues seguiremos pendientes de esta noticia. Ya el Ministerio de Interior francés va a tomar cartas en el asunto y así ya es. Nos irás contando. Asunción Serena, París, gracias y buenas tardes.
Un abrazo.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Congreso de los Diputados ha sido esta mañana el escenario de un nuevo rifirrafe entre el gobierno y sus socios por un lado y la oposición por el otro, a cuenta, claro, de los mensajes de WhatsApp que intercambiaron Pedro Sánchez y José Luis Ábalos y cuyo contenido seguimos conociendo gracias al diario El Mundo. Tras las críticas de Sánchez a sus varones socialistas más disidentes, las descalificaciones a Pablo Iglesias o a Margarita Robles, ahora estos mensajes demuestran el papel directo del presidente en el rescate de Europa o a la hora de impulsar las mociones de censura que intentó sin éxito ejecutar en los gobiernos de Murcia y Castilla-León, que estaban en manos del PP, pero dependientes de Ciudadanos. Sánchez no niega que sean ciertos los mensajes, solamente que los llama casquería y dice que la filtración es un delito. Feijóo le ha exigido que dimita.
Diga la verdad por una vez y actúe con la dignidad que se merece nuestra nación. Ustedes lo que pretenden es ganar por agotamiento, pero ya le digo yo que van a perder en 2027 por aburrimiento.
Váyase, convoque elecciones. Algo de bochorno le va a ahorrar a los españoles.
No van a cambiar la pieza que no funciona, la pieza averiada que es usted, señor Feijóo.
La publicación de estos mensajes ha llevado a que socios habituales de la izquierda de Sánchez, como Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, le insten a que mueva ficha. A Isabel Díaz Ayuso a preguntarse qué estaría haciendo ahora la izquierda si fuese el Partido Popular y su pareja los implicados.
¿Son conscientes de la ofensiva que viven? ¿Son conscientes de lo que está pasando en este país? Cualquiera diría que una especie de golpe de Estado blando. ¿Qué van a hacer? ¿Qué más les tiene que hacer para que reaccionen? Para que pasen a la ofensiva. ¿Qué más?
¿Ustedes se imaginan que el novio de Ayuso me pide como presidenta que rescate a una empresa? ¿Que le dé después 400 millones de euros? ¿Empresa con la que se ha visto un hotel en San Petersburgo? ¿Me dice usted con qué criterio unas se han rescatado y otras no? ¿Usted se ha reunido con alguna empresa rescatada? ¿Usted tampoco? A lo mejor es que no se vieron con Begoña. Porque es el método directo para que esto suceda.
Pues después de esta sesión de control al gobierno, el protagonismo lo ha adquirido la vicepresidenta Sara Agesen. Todo porque, ya sabes, 16 días después del histórico apagón de luz que sufrió España y Portugal, el Ejecutivo ha descartado por primera vez que fuese fruto de un ciberataque. No será porque no lo han dicho los técnicos durante todos estos días. Sitúa el corte masivo en las provincias de Badajoz, Sevilla y Granada y como desencadenante las desconexiones por sobretensión.
Les puedo trasladar una muy buena noticia. No se han hallado indicios de que el operador del sistema haya sido objeto de un ciberataque.
Y te cuento también que en vísperas de la posible reunión que Putin y Zelensky podrían mantener mañana en Turquía, la Unión Europea ha aprobado una nueva ronda de sanciones contra Rusia. Van dirigidas contra la flota naval rusa y sus intentos de eludir los vetos comerciales. Todo mientras Trump prosigue con su gira por el Golfo Pérsico. Se ha reunido hoy con el presidente interino de Siria en un encuentro histórico, teniendo en cuenta que hasta el momento Estados Unidos siempre lo ha mantenido en la lista de países terroristas. Los sirios llenan hoy las calles del país celebrando que Washington haya levantado las sanciones que mantenía. Y conocemos ahora la noticia Orange Empresas. Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, el 85% de las pymes españolas considera que su nivel de digitalización es medio o alto y la mitad cree que ha mejorado desde la crisis sanitaria de 2020. Las áreas de formación más valoradas por estas empresas son la ciberseguridad y las soluciones de gestión empresarial, que incluyen tanto la factura electrónica como el cloud computing y las soluciones móviles. Sin embargo, lo que más valoran es la presencia online que obtienen gracias al marketing digital y las analíticas web.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Port de Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y Todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Cunde la preocupación entre los pescadores cántabros por la campaña de la caballa o verdel, sobre todo de la flota artesanal, porque solo han conseguido pescar un 7% de la cuota que tienen asignada. Y muchos barcos están allí amarrados a puerto porque ya no les compensa salir a faenar.
Es que fíjate, de los 2.400.000 kilos que tienen permitido pescar al día, solo han conseguido 200.000, o sea que es muy poco. Una situación insostenible para los pescadores.
Bueno, el gobierno cántabro ha pedido al Ministerio de Agricultura y Pesca medidas económicas extraordinarias y de forma inminente, porque existe una gran escasez de esta especie de caballa. Incluso han pedido ayuda a la Unión Europea. COPE Santander, María Gutiérrez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
María, ¿cuál es el problema exacto de este año? Porque este año no hay caballa en el Cantábrico.
Bueno, pues dicen los que saben, vamos, los pescadores, que el problema es este año más grave, pero que tampoco es que sea nuevo. Y por ello ponen el foco principalmente en la sobreexplotación que se está haciendo desde el Mar del Norte por países como Islandia, Gran Bretaña, Islas Feroe o Noruega, a los que no afectan las cuotas que marca la Unión Europea. Ellos empiezan sus capturas a comienzos de año, que es cuando esta especie, que es migratoria, está criando. ¿Y esto qué supone? Bueno, pues que se reduzca el número de ejemplares que en la primavera, que es cuando comienzan a llegar aquí al Cantábrico noroeste, pues llegan muchos menos. En nuestras aguas cuesta más encontrarlo. Por eso los barcos que realizan su pesca de manera artesanal, que pescan con caña y con anzuelo, no encuentran este pescado. El dato es llamativo. Apenas han capturado ese 10% de lo que podrían haber pescado y por eso temen que la decisión de la Unión Europea a largo plazo, para el año que viene, por ejemplo, pueda ser imponer una cuota cero. Nos lo ha contado Sergio Valle, que es el presidente de la Cofradía de Pescadores de Colindres.
La gente está completamente desesperada y deseando que llegue la costera del Bonito para poder, o sea, prematuramente, porque es que ahora mismo tenían que estar haciendo otra cosa. Llevamos 4 años ya, o 5, que va a menos. No vemos que vaya a mejorar, la verdad, pero es posible que el año que viene haya una cuota cero de verdel.
¿Y cuántas familias están afectadas directa o indirectamente por este problema, María?
Bueno, pues directamente hablamos de unos 70 barcos, unos 200 tripulantes, porque cada embarcación son pequeñas embarcaciones, lleva a 3 o 4 hombres, así que bueno, pues esto haría que estaríamos hablando de unas 200 familias. Para ellos esta costera del verdel o de la sarda, como también se conoce a este pescado, supone el 70% de los ingresos y ahora, como escuchábamos, pues lo que esperan es que la campaña del bonito que van a adelantar pues pueda compensarlo de alguna manera.
¿Y el gobierno de Cantabria que ha pedido al Ministerio y a la Comunidad Europea?
Pues de entrada lo que se pide desde aquí, tanto al Gobierno de España como a la Unión Europea, es que se articulen ayudas económicas directamente para los afectados. Pero claro, sería también necesario poder establecer algún tipo de mecanismo que impida que desde fuera de la Unión Europea pues se pueda estar pescando en cantidades muy superiores a las que se recomiendan para la supervivencia de la especie. Porque al final son los pescadores cántabros los que están sufriendo las consecuencias.
¿Y sabemos si ya han obtenido alguna respuesta?
No, por el momento no ha habido respuesta ni del Ministerio ni tampoco del Parlamento de la Unión Europea, vaya.
Bueno, pues nada, a ver qué ocurre, pero desde luego tal y como lo cuentas y con estas cantidades, no me extraña que la situación sea insostenible. Gracias, María.
A vosotros.
Sonia y Miguel son un matrimonio rural, vamos a decir. Ella es médico, pero él es ganadero. Tienen 3 hijos pequeños y viven en un pueblecito navarro en el Valle de Atez. Es un pueblo en el que hay 16 habitantes y 4 casas. Los dos nacieron en esa zona de Navarra. Cuando se conocieron y se casaron, lo tuvieron claro, se quedaron allí y se construyeron una casa preciosa.
Lo que más nos gusta es, sobre todo, la calma, la tranquilidad, el estar en contacto con la naturaleza. Quieras que no, parece que la vida pasa más despacio, que se disfrutan de las pequeñas cosas más fáciles, que no es el ritmo arrollador de las ciudades en la que no te paras a mirar ni cómo está el de enfrente, ni el edificio que tienes enfrente, que puede ser precioso, ¿no? Al final aquí, pues estás en la cama y ya sabes si hace buen día o hace mal día, pues si escuchas los pájaros, si oyes la lluvia. Son pequeños placeres de la vida que no tienen precio y que yo creo que aportan una felicidad y una tranquilidad que no está pagado.
Sonia, como hemos contado, es médico y aunque ahora está de excedencia, normalmente trabaja en un centro de salud en Pamplona. De hecho, ella baja bastante a la capital de Navarra, ya sea a trabajar o a hacer algún recado. Su marido, Miguel, que es ganadero, pues trabaja en el campo. Madruga mucho y sacrifica horas de descanso y tiempo de vacaciones, pero lo que hace, la verdad es que para él es totalmente vocacional.
Yo, en mi caso, me instalé como joven ganadero hace 15 años, en el 2010, dejando un trabajo fijo de mantenimiento en una empresa de termoplásticos, cogiendo el relevo de mi padre, que se jubilaba, que tenía una explotación de vacuno de leche, y opté por la ganadería de ovino. Requiere mucha dedicación, prácticamente a las horas del día.
Claro, a primera vista, a los urbanitas nos parece un estilo de vida bastante duro. Pero este matrimonio lo tiene muy claro, ¿eh? Lo suyo es la vida en el pueblo. Y además hacen proselitismo, hacen un llamamiento para que gente más joven opte por la vida rural.
Opté por esta forma de vida porque me gusta el pueblo, vivir en el pueblo. Y es una forma de mantener vivos los pueblos. A mí me gustaba la ganadería desde pequeño y porque si no, se quedan en los pueblos vacíos y hay suficientes recursos como para poder trabajar y vivir de la ganadería. A pesar de lo que trabajo que tiene, esfuerzo, dedicación, horas y sobre todo la administración que nos están apretando, papeleo, burocracia, exigencias.
Tienen tres hijos pequeños, Miguel, que es el mayor y tiene 6 años, y luego van Anne y Lucía. Bueno, son niños que crecen rodeados de campo, también de muchas ovejas, las hemos escuchado antes, ¿verdad? Pero que, por supuesto, claro, van al colegio. Su pequeño pueblo no tiene escuela propia, hay que trasladarse a otro municipio cercano.
Tenemos tres hijos, el mayor tiene 6 años y va al colegio público de la Reintar, que es el que le corresponde por la zona. Al final es un colegio comarcal y entonces van de los pueblos de los valles de alrededor a ese colegio en autobús. Y la verdad es que va muy contento. Es un colegio pequeño, se conocen todos desde pequeños a mayores y yo creo que es la ventaja que aprenden unos de otros y establecen relaciones muy bonitas. Anne, que es la segunda, empezará el curso que viene y de momento están en casa conmigo, que yo estoy de excedencia ahora mismo y entonces Anne y Lucía están conmigo.
Para Sonia y para Miguel, criar a sus hijos en un pequeño pueblo y rodeados de campo es fundamental y lo prefieren desde luego a las prisas y al agobio de las grandes ciudades. Tienen en su pueblo una vida tranquila, los niños crecen felices, pero Sonia cree que sería mejor si hubiera más compañía de niños de su edad.
Bueno, en este pueblo la verdad que es muy, muy pequeño, entonces solo hay otra chica más que tiene ya 12 años y bueno, a veces suele venir su primo y así. Entonces, pues bueno, cuando están juegan juntos, la verdad que se llevan bien entre ellos y es lo que tienen los pueblos, ¿no? Yo también me he criado en un pueblo pequeño y al final te juntas con niños de diferentes edades, pero también se aprenden otras cosas. Es de otro tipo de relaciones y yo creo que también está muy bien, aunque bueno, a veces se echa de menos que haya más.
Claro, es que no todo es positivo. Sonia es consciente de que tienen que vivir con algunas dificultades lógicas como el acceso a determinados servicios. Son totalmente dependientes del coche para ir a la compra o, por ejemplo, para tomarse algo con los amigos.
Es verdad que se echan de menos sobre todo servicios, ¿no? Pues al final, para hacer la compra o para cualquier cosa, tenemos que ir a Pamplona. Pero bueno, está al final a 20 minutos y estamos acostumbrados. Sí que es verdad que hace unos años abrieron aquí al lado un camping a 2 kilómetros. Entonces hay una tienda pequeña y nos facilita mucho cualquier recado. O cualquier cosa lo tenemos al lado. Pues lo mismo, pues para ir a tomar algo o para juntarnos con gente, pues es muy práctico y muy fácil.
Pero fíjate, Jorge, otro de los servicios, llamémosle así, que les falta en el pueblo es la misa de los domingos. Sonia y Miguel van a misa, pero tienen que trasladarse a otro municipio. Suelen ir a un pueblo cercano, también muy pequeño. Lo bueno es que allí se juntan, eso sí, con toda la familia, abuelos incluidos. El sacerdote con el que celebran la misa viene desde Pamplona. Hay que tener en cuenta que en estos pueblos tan pequeños pues no hay párrocos para cada iglesia.
Son pueblos muy pequeños, como cada vez hay menos curas, lo que se hace es juntar varios pueblos, se crean como grupos parroquiales, y para mantener las pequeñas iglesias de cada pueblo abierta, lo que se hace es ir rotando. Cada domingo se celebra la misa en uno de los pueblos y los vecinos de los otros pueblos pues van a ese pueblo para así pues mantener las iglesias abiertas, ¿no?
Pues podríamos decir que Sonia y Miguel están siguiendo el modelo de vida de San Isidro. Mañana, precisamente, es la festividad de San Isidro, patrón de Madrid y patrón de esta forma de vida en el campo, de fidelidad al mensaje cristiano, participando de las celebraciones de la Iglesia.
La Iglesia en el mundo rural ahora es más complicado porque, bueno, pues está, cada vez hay menos vocaciones, menos curas, entonces es más complicado, sobre todo que puedan acceder a estos pueblos tan pequeños, pero la relación que se establece es como de familia. Al final son pueblos muy pequeños, nos conocemos todo y están en la vida de todos. Yo he tenido la suerte de que el mismo cura a mí me ha bautizado, me ha hecho la comunión, me ha casado y ha bautizado a dos de mis hijos. Es una suerte. Al final estableces una relación más familiar y de afecto.
La implicación en el mundo rural de los feligreses en la vida parroquial es fundamental. En muchos pueblos cuentan con ministros extraordinarios para dar la comunión y con grupos que se encargan de las celebraciones, que no de celebrar la misa en ausencia de los sacerdotes. Son comunidades pequeñas, pero muy vivas. Y a esta hora es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el Papa y su obediencia al mensaje de Cristo. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. Hola, Jorge. La obediencia, digámoslo claro, no tiene buena prensa en nuestros días y hay que reconocer que hay obediencias indeseables y destructivas. La verdadera obediencia cristiana, sin embargo, nace de la razón y de la libertad. Consiste en seguir a aquel para el que estamos hechos, aquel, como decía San Agustín, por el que nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en él. Digo todo esto porque esa obediencia ha marcado la vida de Robert Prevost, el Papa León XIV. Es preciosa la despedida de sus diocesanos en la Catedral de Chiclayo, cuando el Papa Francisco le nombró prefecto del dicasterio para los obispos, trayéndolo de Perú a Roma. Prevost les explicaba que había llegado a aquellas tierras como enviado, como misionero, y que durante más de 8 años había compartido con alegría toda su vida. Ahora el Espíritu Santo, a través de nuestro Papa Francisco, me pide una nueva misión, les explicaba, y aunque pueda ser difícil para muchos, hay que seguir adelante, hay que decir, sí, Señor, si tú me has llamado, voy a responder. La preferencia del entonces obispo Prevost hubiera sido permanecer en Chiclayo, como confesó a sus fieles, y el Papa lo sabía, pero uno tiene que obedecer en todas las edades de la vida. Y así marchó a Roma, feliz por lo que había vivido, feliz por lo que estuviera por delante, que lógicamente no podía ni imaginar. Al concluir en la Catedral de Chiclayo, invitó a los presentes a superar cualquier sentimiento de tristeza por la separación y a decir: sí, Señor, creemos en ti, creemos en tu amor, en tu presencia, en tu gracia, y que sigamos caminando juntos como Iglesia. Pues bien, hace 6 días llegó el momento de obedecer de nuevo. Señor, si tú me has llamado, voy a responder, y lo que venga.
Sigues en Mediodía Cope. Llega ahora la información de tu Cope más cercana.
Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la...
Tirit, tirit, tirit.
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con la nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 18 de mayo para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Peugeot.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo. Realidad, realidad, haz tu...
Si tienes más de 60 años, haz tu verano realidad en Viajes El Corte Inglés con Club de Vacaciones. Reserva tu viaje a las islas, costas, Albania, Italia, Escocia, Alsacia y consigue hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo, incluso de los trámites con tu seguro. Por eso, si tienes problemas con las lunas de tu coche, solo tienes que pedir cita directamente en Carglass. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Cada vez somos más personas viviendo en Madrid. La población de la capital ha crecido un 2,02% con respecto a los últimos datos y ya somos 3.527.000 ciudadanos empadronados a comienzos de este 2025, gracias especialmente a la migración y con Carabanchel manteniéndose como el distrito más poblado de la ciudad, aunque crece en todos los distritos de Madrid. Inmaculada Sánchez, vicealcaldesa de la capital.
Los distritos que crecen por encima de la media del crecimiento global han sido Vicálvaro, Villa de Vallecas, Usera, Puente de Vallecas, Carabanchel y Hortaleza, pero también resaltarles, y yo creo que esto es un dato especialmente importante, que la población en Madrid crece en todos los distritos, incluido el distrito centro.
Son cifras de récord, Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, esos 3,5 millones de empadronados supone la cifra más alta de toda la serie histórica. Te doy más datos curiosos: un 46,9% son hombres, el 53,1% las mujeres y el 80% es de nacionalidad española. Y además, otro dato más: desde que Martínez Almeida es alcalde, la población se ha incrementado en 261.978 habitantes.
Bueno, pues nada, bienvenidos todos. Eso sí, si se incrementa la población, posiblemente se incremente el tráfico. Vamos a verlo. Queremos saber cómo se circula por las carreteras de la comunidad. DGT Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta la salida por la 6 en el entorno de Torrelodones y está generando hasta 4 kilómetros de retenciones. Al margen de esta incidencia, complicaciones también de salida por la 3 en el entorno de Rivas, Vaciamadrid Madrid, y se complica la M40 en Coslada en ambos sentidos.
Muchas gracias. Y Mónica, ¿qué nos cuenta hoy Óptica Roma?
Mira, pues te voy a dar un consejo de nuestra óptica de Madrid, de Óptica Roma, que ya sabes que son especialistas en gafas progresivas y trabajan solo con las mejores marcas como Varilux. Si te cuesta ver de lejos o de cerca, si las gafas que tienes no te resultan cómodas, ya sabes que tienes que confiar en los mejores profesionales. Confía en Óptica Roma, con un equipo de más de 50 optometristas que son especialistas en gafas progresivas. No dejes pasar esta oportunidad y aprovecha además su segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo, solo en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid,
Aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Las enfermeras son referentes en salud. Son las profesionales más cercanas a la sociedad. Cuidan de nosotros en cada etapa de nuestra vida. Reconocer su trabajo es apostar por una sociedad más saludable. 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermera, Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
Delivery, delivery, delivery. Menudo cachopo te vas a comer. Pide ya en cachopoandgo.es o en tus apps favoritas. Te sorprenderá.
Fresco, asturiano. Reserva en cachopoandgo.es.
No se quede sin entradas para la tercera gran gala solidaria de San Isidro el miércoles 14 de mayo en el Auditorio Nacional con Zarzuela, Copla, Chotis. Las entradas que se pueden comprar en tiendas El Corte Inglés y en entradaselcorteinglés.es las pueden conseguir ahora con un 50% de descuento por gentileza del grupo de restauración Pimiento Verde.
Serpis. Una primera cita puede fallar. El mando de la tele puede fallar, pero unas aceitunas Serpis nunca fallan. Nunca, nunca, nunca fallan.
Normal, unas Serpis están tan buenas que nunca fallan.
Nunca, nunca fallan.
Oliver y Alcázar, clínica especializada en ortodoncia y estética dental avanzada, ofrecen soluciones rápidas y efectivas para mejorar tu sonrisa y salud bucal, con tratamientos personalizados que te harán recuperar la confianza. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcazar.com. Recupera tu sonrisa con Oliver y Alcázar.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
La naturaleza es una increíble fuente de recursos para industrias como la perfumería, la cosmética, la alimentación y la biotecnología.
Eso es, Pilar. En este sector trabaja precisamente desde el año 2023 la empresa Cambiunt Tech. Está especializada en la obtención de materias primas de origen natural y forestal, así como en el desarrollo de productos naturales y sostenibles de alta calidad.
Pues Javier Muñoz de la Cuesta es CEO de Cambium Tech. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dinos, ¿qué es el hidrolato de jara y cuáles son sus propiedades?
Pues mira, el hidrolato de jara es un producto que obtenemos de una planta que es única en el cuadrante suroccidental de España, que es el Cistus ladanifer, y nosotros obtenemos a baja presión y baja temperatura por medio de destilación de por arrastre de vapor. Sus cualidades al final pues son como las de la propia jara. Eso es antifúngico, astringente, antibacteriano, regenerador celular, antiinflamatorio, tiene un efecto estrogénico, es decir, que favorece la circulación sanguínea. Es decir, es un producto que, como la misma planta, es, podremos decir, multiusos en cuanto a propiedades.
Bueno, es maravilloso, ¿eh? Tiene un montón de propiedades. Javier, sí. Además, sois pioneros en su uso como base. ¿Cómo lo usáis y para quién va destinado?
Pues mira, como base somos pioneros precisamente por este trabajo que nosotros hacemos, porque destilamos dentro de las tres primeras horas tras cosecha, por lo tanto mantenemos todos los volátiles y por tanto toda la capacidad de estas propiedades, y esto lo hace ideal como base de formulación en cosmética o en otros productos. Nosotros en estos momentos tenemos dos formas de trabajar con ello. Hemos creado dos marcas, una que es cosmética natural, llamada Cambium Essentials, otra un producto contra el dolor, precisamente por su capacidad antiinflamatoria, que se llama Ladanol, y luego hemos creado tres bases para la industria, que son una base llamada Cistox antioxidante, otra base nutritiva para la piel llamada NutriPower Base, Cistus NutriPower Base, y la última, el propio hidrolato en sí mismo, que se le puede aditivar con otro tipo de elementos también de origen natural, bueno, o en cualquier caso el que se busque en la industria, porque además con su bajo peso molecular cumple con la norma por debajo de 500, under 500, y por tanto es muy bueno para penetrar la epidermis, pero sin llegar al torrente sanguíneo. Uh-huh. Quiere decir que es muchísimo más efectivo.
Oye, ¿y dónde podemos encontrar estos productos y además pues más información?
Pues mira, nos podéis encontrar en nuestras propias marcas, cambiumessentials.com, el producto contra el dolor, ladanol.com, y luego en plataformas como Amazon o Miravía.
Pues tomamos buena nota. Javier Muñoz de la Cuesta, CEO de Cambium Tech. Gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Hola. Yo y tú bailando.
A ver. ver, Mónica, que ya estamos a pocas horas de disfrutar del día de San Isidro, el patrón de todos los madrileños. Un día con muchos actos programados, a pesar de la lluvia.
Bueno, pero es verdad que es habitual, ¿verdad? Que,
la verdad que, es que San Isidro de toda la vida tiene fama de ser un santo que trae la lluvia.
Claro, y como está ahí con los agricultores, pues di que sí, pues bienvenida sea la lluvia. Bueno, hay un montón de cosas para mañana día 15, como tú dices, Pilar. Por ejemplo, podemos ir a beber agua de la fuente de San Isidro, que va a estar abierta desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Está situada ahí en la ermita, al lado de la ermita. También, por supuesto, la misa oficiada por el cardenal José Cobo a las 10 de la mañana en la colegiata de San Isidro. También la entrega a esa misma hora de las medallas de honor de la ciudad, aquí muy cerquita en el Palacio de Cristal, en el Ayuntamiento de Madrid. Unos actos, Pilar, a los que por primera vez no ha sido invitado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Martínez Almeida, el alcalde, ha explicado las razones de su ausencia.
Respecto al delegado del Gobierno, no lo hemos invitado. Yo quiero ser sincero y honesto con los madrileños y no me voy a esconder. No podemos invitar a una persona que no entiende que es un papel institucional el que le corresponde, sino que es un papel de vocero del Partido Socialista. Y llamar vocero con las peores formas y las peores maneras.
Pues así es como estamos. En fin, que lo importante es disfrutar de la fiesta.
Eso.
Y a eso nos vamos a dedicar la mayoría. Gracias, Mónica.
A ti, Pilar.
En 20 minutos vuelve la información local. Sigues en Mediodía Cope.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en...